Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8. Solamente para recordarles, nosotros estamos viendo una segunda parte de este texto en este momento. La semana pasada vimos la primera parte, vimos los primeros dos sellos. Y hoy vamos a cubrir los dos sellos siguientes, el tercero y el cuarto. Yo trato de dividir estos espacios porque en realidad son cosas que son importantes y tal vez si yo trato de correr a través de ellas, podría sentir usted que les di mucha información. Para mí es mucha información y podría hacer los sermones un poco más extensos de lo que yo deseara. Entonces, esa es la intención o esa es la razón por la que los divido. Pero estamos todavía en el capítulo 6, versículos 1 al 8. Y entonces yo voy a leer todo el pasaje otra vez y voy a dar un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Inmediatamente vamos a empezar analizando los sellos 3 y 4 que son los que corresponden al día de hoy. Pero leemos juntos la palabra en los versículos 1 al 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice así: Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y el que estaba sentado en él tenía un arco y se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana. Queremos aprender de tu palabra, pero queremos hacerlo de acuerdo a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Por favor, Señor, que tu palabra sea sencilla y sea clara al corazón, a la mente de cada uno de nosotros, y que nuestras mente y corazón estén preparados por tu Espíritu Santo para que tu palabra caiga en tierra fértil. Señor, por favor, pon palabras en mi boca. Yo quiero hablar en completa dependencia de ti, Señor. Por favor, que mi sabiduría no sea humana, sino solamente la sabiduría que tú das. Quiero hacerlo en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, quien también le pedimos que toque las vidas en esta mañana y nos ayude a vivir a través de lo que aprendemos para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos tomar lo que aprendemos y aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y que verdaderamente esto produzca un cambio, que glorifique tu nombre, Señor, y que podamos comprometernos en proclamar este mensaje a otras personas para gloria de tu nombre. Señor, recuerdo que al hablar tu palabra lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como dijimos, se revelan los cuatro sellos. Recuerden la imagen, el trono de Dios, el Dios Padre Todopoderoso está sentado en el trono. En la siguiente, en el capítulo 5, encontramos la imagen de el mismo trono, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes. Encontramos que cada uno de ellos le adoran. Encontramos las huestes celestiales, todos los miles de millares y miriadas de ángeles adorando al Señor juntos ahí, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y toda la creación adorándole. Encontramos también a un cordero ahí en medio, porque hay una situación. Ahora el Dios Todopoderoso tiene un rollo en su mano, tiene un pergamino, tiene un rollo en su mano, y un ángel poderoso grita: ¿quién es digno de abrir este rollo, de desatar sus sellos? Porque el rollo está sellado con siete sellos. Y dice que no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Entonces Juan lloraba, desesperadamente lloraba y decía, ¿cómo es posible que no haya nadie digno? Y eso nos recuerda a nosotros nuestro pecado y la falta de dignidad que nosotros tenemos de poder estar en la presencia de Dios. Mientras Juan lloraba, uno de los ancianos le dijo, Juan, mire, voltea, date vuelta, mira, el león de la tribu de Judá, él ha vencido, la raíz de David ha vencido para ser el único que es digno y capaz de abrir los sellos, de abrir el rollo y desatar sus sellos. Y Juan se volteó después de limpiarse las lágrimas y él quería ver ese león poderoso y se encontró un cordero. Dice que había un cordero puesto de pie frente al que está sentado en el trono. Y esto nos hace recordar la idea de que nuestro león, nuestro vencedor, vence por medio de la muerte. Él no vence por medio de una conquista en batalla, sino que vence al ofrecerse él en sacrificio como un cordero. Pero dice que tiene 7 cuernos que dan la totalidad del poder y la fuerza, el dominio sobre ese cordero. Y tiene 7 ojos que es el Espíritu de Dios y la omnisciencia de él, que velan o están en completo conocimiento de todo lo que sucede sobre toda la tierra. Y dice que él es el único que fue hallado digno de tomar el rollo, de desatar sus sellos y dejar que salga lo que está ahí. Ese rollo contiene el plan de salvación de Dios, contiene los juicios de Dios y el plan de renovación de Dios de todas las cosas. Cuando llegamos al capítulo 6 y estudiamos la semana pasada, encontramos que el cordero empieza a abrir los sellos. Y el primer sello que abre dice que al abrirlo, uno de los 4 seres vivientes grita con voz de trueno, ¡ven! Y sale un caballo blanco. Y quien lo montaba en vestiduras blancas venía a conquistar. Estaba ahí para conquistar. Llegamos a la conclusión, contrario a la mayoría de las opiniones, y digo esto con mucho respeto de verdad, llegamos a la conclusión de que este caballo blanco es montado por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra desde que Él vino en la primera venida, y la conquista que Él está haciendo es alcanzar al número de sus elegidos por medio de la proclamación del mensaje del Evangelio, una vez que Él ha entregado su vida y resucitó de entre los muertos. Muchas otras personas van a decir que este es el anticristo que viene a conquistar engañando con ese arco, viene con lanzas, ¿cómo se dice? Con espadas o ¿cómo se llama eso? Flechas más bien, con armas para decirlo de otra manera. Y yo respeto mucho esa opinión, habiéndolas estudiado me adhiero a la minoría que yo creo que es Jesucristo, porque es el contexto de Apocalipsis. En el contexto de Apocalipsis encontramos a Jesucristo cabalgando en un caballo blanco. Él es el vencedor que viene, Él es el que conquista, y para conquistar podría decir que el anticristo vino a conquistar por un tiempo, pero cuando dice viene conquistando y para conquistar, esa fortaleza en la doble palabra que utiliza el autor aquí nos dice a nosotros que es conquista completa, y no hay ningún otro ser en el libro de Apocalipsis que tenga conquista completa excepto por el Hijo de Dios, Jesucristo. Así es que este caballo blanco montado en el primer sello es Jesucristo, que vino, inauguró la temporada. Y nosotros hay una palabra que se las voy a decir para que vayamos familiarizándonos con estas. La temporada interadvenimiento se dice, es entre los advenimientos, o sea, entre las venidas. Entonces, esta temporada de la salida del caballo blanco es una palabra entre los, la primera y segunda venida de Cristo. Y lo que está sucediendo acá en el sello blanco es que el caballo blanco, o sea, el Jesucristo y el Evangelio, están conquistando todos los días y conquistarán hasta el último de los escogidos de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Así es que en este caballo blanco usted es parte de la conquista. Porque cuando usted se pone las botas del Señor y dice, a mí también me fueron dadas botas para llevar el mensaje del Evangelio, y usted dice, yo lo voy a llevar, entonces usted sale para conquistar. Y cuando usted proclama el Evangelio, usted se hace parte de esta obra de conquista de parte del Señor. Y una cosa que me pareció interesante es que él carga un arco, pero no menciona que carga flechas. Interesantemente, yo creo que esto nos habla a nosotros de que Él no conquista en su primera venida, no conquista por medio de la guerra. En su primera venida su arco está sin flechas, porque Él conquista en su muerte y resurrección. Más bien, Él se somete a la muerte y conquista en su muerte. Pero cuando Él regrese en el caballo blanco, dice la Biblia que cuando Él regrese, y lo vamos a estudiar más adelante, en su caballo blanco Él va a venir con una espada en su mano. Y ese día ya no va a haber una conquista pasiva. Ese día va a ser el día, el gran día del Señor. Y usted quiere estar del lado del caballo blanco ese día. Ahorita usted va a sufrir y va a tener cosas difíciles en la vida, pero el día en que venga el día del Señor, cuando Él regrese con su espada, montado en su caballo blanco, en su segunda venida, ese día Él va a venir como un guerrero, como la nación de Israel esperaba que Él había venido, pero Él vino como un sumiso cordero la primera vez. Así es que ese día queremos nosotros estar del lado de Él. Vimos también que cada uno de los primeros cuatro sellos son llamados por uno de los cuatro seres vivientes con un verbo imperativo que Él dice ven. En el primero dice ven como con trueno, en los segundos, tercero y cuarto Él nada más dice ven, es el verbo. Pero es muy interesante porque nosotros podemos entender que cada uno de estos sellos provienen del trono de Dios. O sea, Dios está a cargo de cada una de estas cosas que están sucediendo. Es el cordero el que abre el sello para soltarlo, y es uno de los cuatro seres vivientes del trono de Dios quien llama al jinete en cada una de las escenas que nosotros vimos anteriormente. Tengo que avanzar acá. Luego llegamos a ver al segundo jinete o el segundo sello, y es el jinete del caballo rojo, que está en los versículos 3 y 4. Y este es, una vez más, no perdamos de vista esto, es el cordero quien abre el segundo sello. Número uno. Número dos, es uno de los cuatro seres vivientes quien grita ven, y es el caballo rojo el que sale a la escena. Y dice en el versículo 4, entonces salió otro caballo rojo, el que estaba montado, en él se le concedió quitar la paz de la tierra a los hombres, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo simboliza la guerra. Dice que se le concedió que fuera quitada la paz de la tierra. Yo quiero decirles esto brevemente porque ya lo hablé la semana pasada. Estos cuatro caballos que estamos viendo y que vamos a terminar de ver el día de hoy son todos caballos presentes en el periodo interadvenimiento. O sea, entre la primera y segunda venida de Cristo. Si usted se encuentra en ese tiempo, que si no ha entendido lo que significa, usted sí se encuentra en ese tiempo. Pero estos caballos salieron en este periodo y están vigentes. La guerra es una realidad constante en el día de nosotros. El ser humano de su corazón produce guerras constantemente. Dice que fue quitada la paz, se matan unos a otros. Encienda la televisión y usted va a ver guerras, usted va a ver rumores de guerras. Usted va a ver personas matándose unos a otros. Y esto es algo constante. El caballo rojo está acá. Pero Jesucristo sigue sentado en el trono. Jesucristo sigue siendo quien gobierna. Y todo lo que suceda, aunque sean juicios de parte de Dios, y aunque afectan inclusive a los creyentes, porque la paz se le concedió que se quitara de toda la tierra, no solamente de los que no son hijos de Dios. Es de toda la tierra. Así es que hijos de Dios van a tener que sufrir. Han sufrido, están sufriendo y tendrán que sufrir las consecuencias del caballo rojo. Así es que no se asuste y no diga, Señor, pero yo soy tu hijo, yo no tengo que sufrir. Si Él, siendo el Hijo de Dios, sufrió, ¿quién es usted para decirle a Él que yo no tengo que sufrir? Alguien que me ayude a entender eso. Él dijo, si a como me persiguieron a mí y a como me atacaron a mí, ustedes deben de esperar lo mismo que suceda con ustedes. Y no solamente es para los creyentes, pero también para los no creyentes. Y los efectos más devastadores y más grandes del caballo rojo lo sufren inclusive los no creyentes. Si usted ya lo ha notado. Pero también los creyentes no están exentos de esto. Pero debemos recordar que Él está a cargo, Él está a cargo y Él gobierna sobre todo, y lo que suceda no será simplemente una algo que se le salió de sus planes. La gente en Roma tenía una idea de paz. Ellos tenían un dicho, la Pax Romana. Ellos decían, nosotros sí traemos la paz. Y Juan les dice, no sean mentirosos. El caballo rojo está suelto y aquí no hay paz. Y como dije la semana pasada, ni Nayib Bukele, ni Rodrigo Chávez, que logre sacar a todos los políticos que están interfiriendo, ninguno de ellos podrá traer la completa paz. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía autorizó el caballo rojo que estuviera suelto en el periodo interadvenimiento. Y mientras ese caballo esté suelto, no habrá paz. No habrá paz. Y los creyentes tenemos que trabajar para hacer avanzar el mensaje del evangelio en medio de un mundo que está gobernado por la guerra. Así que debemos de ser valientes, debemos de ser valientes, pero debemos de recordar que si este sello está, si este caballo está suelto, es Dios quien lo permitió. Él es soberano y gobierna aún sobre eso. Bueno, tengo que ir al tercer sello, si no se me gasta el tiempo y no hablamos. El tercer sello, el jinete del caballo negro, dice en el versículo 5 y 6, cuando el cordero abrió el tercer sello, noten siempre lo mismo, para no tener que pasar tanto tiempo en esto. El cordero abre el sello. El cordero es Cristo, es Él el que suelta los caballos. Y cuando el cordero lo abre, el tercer ser viviente grita, ven. Vienen estos juicios, vienen del trono de Dios. Señor, ayúdame que Satanás me tiene aquí. Satanás está haciendo que las personas se mueran. Está bien que usted piense en la idea de que Satanás está haciendo que todas estas cosas sucedan. Pero recuerde siempre que Él permite en su soberanía estas cosas. Y nosotros tenemos que entender que de alguna forma u otra cooperan para el bien de sus propósitos, de sus planes. Y a nadie se le ha prometido en la Biblia, y si se le promete a alguien con la Biblia paz en esta tierra, el que está predicando es un mentiroso. Aquí no se le promete paz a nadie. Se promete paz del otro lado de esta vida. Una paz que es perfecta y que es maravillosa. Acá en esta tierra habrá sufrimiento. Cuando el cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y había un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. El mismo patrón, el cordero abre el sello, el ser viviente número 3 llama al caballo negro, y lo que tenemos es ese caballo negro que simboliza hambre y escasez. Hambre y escasez. El jinete presenta esa realidad porque lleva en su mano una balanza que indica inflación extrema en los precios de los alimentos básicos como el trigo y la cebada en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo en que se escribió. Eso es como que yo le diga a ustedes, y el que montaba el caballo negro llevaba una balanza en su mano y la inflación inmensa del arroz y los frijoles. Más o menos para que usted tenga una idea. O sea, los alimentos más básicos estaban, si entienden esa palabra, inflación. O sea, se encarecieron de una forma tan grande que era casi imposible comprarlos. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Ahí se habla de trigo, de cebada, y se habla de aceite y de vino. Nosotros encontramos, si hacemos estudio, hay diferentes comentaristas que plantean versiones diferentes de esto. Yo me basé en un comentarista, en Trainer, y Trainer dice que se estima que el trigo, según la pesa de la balanza del caballo negro, había sido inflado y costaba 8 veces más de lo normal. O sea, si costaba 500 pesos, no, ya no, ya. Si costaba 1,000, costaba 8,000, para más fácil. Así es, ¿verdad? No, más bien, sí, 8,000. O sea, si antes la bolsita de arroz costaba 1,000, ahora cuesta 8,000 colones. Y la cebada costaba 5 veces más que lo que cuesta normalmente. Esto muestra una crisis enorme económicamente hablando. Una crisis grandísima, una crisis de hambre. Pero yo quiero que usted piense por un segundo. No dice aquí en ninguna forma que el alimento no existía. No dice que el alimento había escaseado. Dice que el pecado, para decirlo en mis palabras, que el pecado había hecho de este un mundo que no es justo. Un mundo donde unos se llenan las bolsas y otros aguantan hambre. Usted ha visto, y yo no quiero hacer como otras personas, que todo lo que ven suceder en el mundo dicen, ves, aquí está el caballo. Pero ¿ustedes han visto la inflación del tomate en estos días? ¿Ustedes han visto la inflación de la papa en estos días? Y usted se queda asustado. Yo le decía a una persona, ¿cómo es posible? Y con todo el respeto que las personas merecen aquí. Si una persona pierde un yucal, decía yo, nadie le reconoce ni un 5. Nadie le reconoce ni un 5. Pero si usted pierde una plantación de tomate, entonces usted va y infla los precios hasta las nubes. Para que los que tienen esos dineros grandes para producir en invernaderos, entonces se llenen las bolsas a montones en el tiempo donde la necesidad es grande. A mí me encanta el tomate y tengo días de no comprar tomate. Estoy pensando en comprar semilla de tomate. Si tienen, por favor, me consiguen un poquito. Pero lo que yo quiero decir es, esta es una realidad. Yo estoy mostrando solamente un pincelazo de algo que sucede. Pero el caballo blanco, el caballo negro que encontramos acá es uno que trabaja en conjunto con los demás caballos. Y si usted lo piensa, la meta de esta temporada no es ni el caballo rojo, ni el caballo negro, ni el pálido. La meta de esto es el caballo número uno. ¿Cuál es la misión? Que el mensaje del evangelio llegue hasta el final. La meta de los otros tres caballos es hacer que de alguna forma posible sea difícil que el mensaje llegue hasta el fin, por medio de dificultades, quitando la paz del mundo, trayendo escasez y hambre, guerras y por último vamos a ver dentro de un ratito la muerte también, que es el caballo pálido. La meta no es ni el caballo negro, ni el rojo, ni el pálido. La meta es el blanco. El mensaje del evangelio tiene que cumplirse. Esa es nuestra misión. Entonces, si tenemos que morirnos de hambre para llegar a compartir el mensaje del evangelio, y Dios así lo tiene a bien, porque Él así le plació, entonces está bien, porque del otro lado los manjares son mejores y nunca hace falta absolutamente nada. Pero aquí hay un déficit, una desproporción, donde unos se llenan las bolsas y otros se mueren de hambre. Y ya vamos a ver esto un segundo. Un denario, que es lo que se muestra ahí como un ejemplo, es el salario equivalente a un día de trabajo para una persona. Piensen en esto por un segundo. Eso lo pueden ver en Mateo 20, versículo 2. Un denario es el trabajo equivalente a un día de trabajo para un hombre en aquellos días. Y un litro de trigo es la comida equivalente a un día de una persona. Entonces, imagínese que yo le diga a usted, Jonathan, usted va a trabajar por un denario y el denario le alcanza solo para comprar su comida. ¿Qué va a pasar con la familia de Jonathan? Se va a morir de hambre. O Jonathan se va a morir de hambre y entonces la familia después, porque cuando Jonathan se muera. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, esto es algo terrible. Un litro de trigo es lo que una persona consume en un día. Eso era lo que se estimaba. Entonces, esto demuestra la calamidad de un hombre que, si se alimenta a él mismo, deja que su familia se muera de hambre. Vea, yo no quiero hacer alarma de nada, pero ayer me dijeron a mí que Santa Rosa de Pocosol ahora está obligada a pagar un monto exacto por la basura. Todos por igual. Y aunque el camión no llegue, según entendí, ¿verdad? Tal vez estoy equivocado. 4,000 y un poquito, ¿verdad? Mensualmente. No hay reparación para nadie, para nadie. Si usted le pasa el camión enfrente de su casa, usted le van a cobrar eso, y si usted no lo paga, usted es un moroso. 4,000 y un poquito de colones. Creo que unos chuminitos más ahí. Eso tiene que ser y punto. Yo le decía a mi esposa, nosotros gastamos menos con la bolsa amarilla. Eso es mi caso personal, tal vez usted sea productor de basura, no sé. pero nosotros gastamos menos con la bolsita amarilla. Pero lo que estoy diciendo es, aquí no hay reparación, aquí es todo por igual. Eso no es nada. Escuché otra noticia, no digan que yo estoy predicando esto. El agua se va a cobrar, dicen que para las casas, un 100% más. Y para los comercios hasta un 400% más. Tal vez eso sean mentiras, pero no me asustaría si eso sucede. No me asustaría si eso sucede. Eso no es una propuesta de lazada. Eso es una ley que viene de afuera. No sé por qué, no sé qué es lo que tiene que ver. Y no sé si es cierto tan siquiera. Así es que, pero lo que quiero decir es, si estas cosas suceden, no se asusten. No se asusten. Vamos a purificar el agua del río. Hagamos lo que sea, pero vamos a sobrevivir hasta que Dios diga que es el último día de nuestras vidas y el mensaje del Evangelio continúe avanzando, porque esto es cosas suelen suceder. Hay una mención que dice, no dañes el aceite y el vino. La gente dice que el aceite y el vino eran lujos. No creo que ese sea el caso, porque en la Biblia nosotros encontramos que el aceite y el vino eran de consumo normal para cualquier persona. Pero lo que yo sí creo que nos está diciendo aquí es que esto es una connotación del hecho de que el pecado ha hecho de este tiempo, en interadvenimiento de este tiempo, un tiempo de injusticia. Unos tienen en exceso, otros no tienen nada. Unos tienen para embriagarse y disfrutar al 100%, otros no tienen absolutamente nada. Y usted y yo no somos testigos de esta realidad. Pero una de las cosas que sucede es que cuando el caballo rojo ataca, este lo viene siguiendo. Piense por ejemplo, en lugares donde la guerra es constante. En África pasa mucho lo de la guerra y es muy constante. Detrás de la guerra viene el hambre. Detrás de la guerra viene el hambre. Las personas se mueren de hambre y esto es terrible. Es un juicio general y es un juicio que no está limitado. No es solo para los inconversos. Es un juicio que podría también ser parte de la vida de un creyente también. Entonces, tampoco quiero, y quiero aclarar esto, tampoco las hambrunas son mencionadas como restringidas a un lugar específico o a un tiempo específico. Tampoco dice en ninguna parte que en todo el mundo se va a sentir igual. Eso no son cosas que yo pueda decir de esa forma. Mire, yo creo que entre mayor es el pecado en un país, más grandes se ven los efectos de estos caballos. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? Mire, con todo el dolor en el corazón en el mundo, vuelva a ver un segundito, nada más lea un poquitico la historia de Haití. Y me cuenta cómo estos caballos galopan en las carreteras haitianas constantemente. Y si usted quiere saber un poquito de Haití, es un país que es hechicero, vudú, todas las cosas más contrarias a Dios, esa es la vida de ellos. No estoy diciendo que sea solo para ellos. Lo que estoy diciendo es que yo veo efectos más fuertes en lugares donde el pecado es más aberrante, para decirlo así. Nada más estoy diciendo eso. Quiero leer un comentario de Schreiner. Dice, el tercer sello revela que el hambre y la escasez de alimentos caracterizan la vida en la tierra durante este periodo entre la resurrección de Cristo y su segundo regreso. Sin embargo, esto no significa que todos sufrirán de hambre, sino que el hambre será un fenómeno común durante esta era. Y ahora quiero leerles unas estadísticas para que ustedes vean si esto es verdad o no es verdad. En el año 2024, todos los años hay un reporte, pero yo tengo el del 2024 porque el del 2025 no ha salido. Pero dice que alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en el año 2023. ¿Cuánto? 733 millones de personas. No son 15, no son 1,000, no son 100,000, no son 1,000,000. Son 733 millones de personas que pasaron hambre en el 2023. Oiga esto, unos 281.6 millones de personas sufrieron de hambre aguda en el 2023. Hambre aguda es el hambre constante donde hay escasez de alimentos y escasez de agua también. 281.6 6 millones de personas sufrieron hambre aguda en el 2023, según el informe mundial sobre la crisis alimentaria divulgado el 24 de julio del 2024. Para que usted tenga una idea que le ayude a entender esto mejor, lo que yo acabo de decir equivale a que una de cada 11 personas en el mundo pasa hambre. Usted agarre 11 personas y saque una. Una de cada 11 personas en el mundo pasa hambre. Por supuesto, hay lugares donde es más específico este asunto. Y podemos decir, por ejemplo, que en África, una de cada 5 personas en África pasan hambre. Esto es terrible, esto es terrible. Nosotros vivimos en el paraíso. Hasta hoy vivimos en el paraíso. Esto es verdaderamente terrible. Y esto solamente es para mencionarles algunas evidencias de la realidad de que sí estamos viviendo los efectos de este caballo negro, de este caballo negro. Pero déjenme mostrarles que esto no es algo que debería de sorprendernos. Jesucristo habló de esto. Él, en sus predicaciones, él dijo que estas futuras hambrunas iban a venir. En Mateo 24, versículo 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Esto era una realidad. Jesús, antes de irse, dijo: está pasando y no se sorprendan. Está pasando y no se sorprendan. Pero deberían de sentir con más peso la urgencia de santificar nuestras vidas y proclamar el mensaje del Evangelio. Al final de cuentas, esa es la misión. La misión, mire, cuando usted escucha a una persona: nosotros somos una organización para erradicar el hambre. Usted puede decir: no, eso no va a pasar. Usted no va a erradicar el hambre. Aunque sea humanamente algo maravilloso que usted deseara lograr, eso no va a pasar. Usted necesita unirse a una organización que proclama el Evangelio hasta el fin del mundo, porque esa es la misión que estamos llevando a cabo los creyentes. Y mientras tanto, muchos van a sufrir, creyentes y no creyentes. Y nosotros no podemos detener esa realidad. Pero recordemos una cosa: Dios está a cargo de esto. Él está encima de esto. Las condiciones de hambruna y sufrimiento en este periodo entre advenimientos, son parte de los juicios divinos, mostrando cómo la humanidad enfrenta las consecuencias del pecado bajo el control soberano de Dios. No tenemos nada que reclamarle a Dios. Nada, absolutamente nada. Nosotros pecamos todos los días contra Él. Inclusive nosotros, si somos creyentes, aun cuando no estamos en todo el sentido abiertamente pecando contra Él, estamos constantemente pecando contra Él. O sea, no podemos reclamarle absolutamente nada porque Él haya traído estos juicios. Entonces, este sello describe el impacto continuo del pecado en el mundo, que se manifiesta en crisis económicas y alimentarias por todo el mundo a lo largo de la historia entre las venidas del Señor. Esa es la realidad. Y continúa avanzando. No se sorprenda si usted mañana escucha que llegó a Costa Rica y se puso peor. No se sorprenda. No hay absolutamente nada de qué sorprenderse. Esa es una realidad que se está viviendo en el mundo y que ha afectado diferentes partes mucho más fuerte que a nosotros, y podría afectarnos a nosotros mañana. Nosotros no esperamos que este sello entre en vigencia. Sabemos que ya entró en vigencia. El caballo negro tiene milenios de recorrer la tierra, trayendo escasez, hambre y muerte. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos a nosotros es: ¿de qué lado estamos nosotros en medio de esto? ¿De qué lado estamos nosotros en medio de esto? ¿Estamos del lado donde recibirá consecuencias de eso? ¿O estamos del lado donde, aunque recibamos consecuencias, estamos del lado ganador? ¿Cuál es nuestro lado? Pero déjeme ir al cuarto sello para ir terminando nuestra segunda parte de este texto. El cuarto sello es el jinete del caballo amarillento, y yo quiero agregarle a esto que una traducción posible es pálido. En algunas formas, la idea que transmite la palabra en el griego es la idea de un color como amarillo verdoso, un pálido que es triste. Y dice el versículo 7 y 8, perdón. Versículo 7 y 8. Dice, cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo amarillo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Vamos a ver brevemente el simbolismo de estos, que yo creo que es el más fácil de todos. Y creo que todos son bastante sencillos, pero este siendo el más fácil probablemente. El caballo pálido o amarillento tiene, dice Trainer, tiene un color enfermizo asociado con la muerte y la decadencia. Un color enfermizo asociado con la muerte y la decadencia. Este color evoca la palidez de los cadáveres y el aspecto de animales moribundos. Ustedes saben de lo que estoy hablando, no tengo que agregarle muchísimo a este asunto. El jinete que monta el caballo amarillo es identificado como Muerte. Está clarísimo quién es, ¿verdad? ¿Y la muerte qué es lo que hace? Matar, llevarse las vidas, tomar vidas. Pero es interesante porque es probable que haya en este caballo, haya otro caballo detrás. No lo dice exactamente, pero es probable y podríamos imaginárnoslo, pero tampoco necesita ser parte de. Pero dice que viene seguido por el Hades. Y el Hades es, el Hades y la muerte son amigos inseparables. Ellos trabajan juntos. Usted lo mata, yo me lo llevo. Usted lo mata, yo me lo llevo. Es la función. El Hades es el lugar donde van los muertos. En el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, y usted va a ver muchísimas veces a la muerte y al Hades, que ellos trabajan en conjunto, están en conexión. Y nosotros podemos ver esto en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14. Podemos verlo también en el Antiguo Testamento como Job 38, 17, Isaías 28, 15. Pero déjeme leerles el 20 de Apocalipsis, versículos 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Lo que nosotros vemos acá es que cuando una persona muere, yo quiero tratar de explicar esto brevemente para que lo entendamos. Cuando una persona muere, en el Antiguo Testamento, vamos a decirlo de esta manera, el Sheol, la palabra Seol o Sheol en el Antiguo Testamento es la misma que se traduce Hades en el griego. Sheol es en hebreo, Hades es en griego. Y la idea del Sheol era que una persona moría y todos iban a un, para decirlo en palabras de nosotros, a una cámara donde las almas estaban encarceladas en el Sheol, en el Hades del Nuevo Testamento. Y la idea de ahí es que, según lo que nosotros aprendemos de la evidencia bíblica, es que cuando el rico y Lázaro mueren, Jesús nos narra una historia. Si de alguien usted puede aprender esto, tiene que aprenderla de alguien que conozca ese lugar. No diga de aquel persona, esta persona que dice que murió y resucitó y fue y vio a Michael Jackson y a Celia Cruz. Esos son puros payasos, con todo el respeto que se merecen. Apréndala de alguien que es el que gobierna sobre el Hades y es el que gobierna sobre la muerte, o sea, Jesucristo. Jesucristo dice, nos cuenta una historia para poder entender esta parábola o esta idea del Hades. Y él dice que el rico y Lázaro murieron y que fueron ambos al Hades, fueron al Sheol. Y dice que había en el Sheol dos cámaras que estaban separadas por un abismo. Un abismo es una abertura que no tiene fin para arriba, ni para abajo, ni para el otro lado, ni para el otro. Es impenetrable, incruzable. Pero según lo que dice Jesús en la narración, estaba tan cercana, que se podían ver de un lado al otro. Se podían ver de un lado al otro. Entonces, a la cámara de los hijos de Dios, y la otra, la cámara de los que no son hijos de Dios, dice que el rico vio a Abraham, que la cámara de los hijos de Dios le llaman el seno de Abraham, como que él es el representante porque él es el padre de la fe. para decirlo de esa manera. Entonces le llama el seno de Abraham y dice que el rico podía ver al otro lado a Abraham y le decía: Abraham, por favor, envía al pobre este, a Lázaro, que venga y me traiga algo para mojarme yo, para saciarme un poquito en este lugar desesperante en el que estoy. Y Abraham le decía que no. Y entonces él le decía: entonces hagamos un negocio. Por favor, te pido que levantes a Lázaro de entre los muertos y lo dejes que vaya al lugar donde yo vivo y les diga a ellos la realidad de lo que se vive aquí, para que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar. Y Abraham le respondió estas palabras, escúchelas muy bien: no va a pasar, ni aunque alguien se levante entre los muertos para ir a decirles, no se van a arrepentir. Si no escuchan a Moisés y los profetas, para enseñarles lo que quiere decir, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no van a escuchar a un muerto que venga de entre los muertos. Es que si yo veo algo milagroso, yo voy a creer. Mentiras. Si no escuchas a Moisés y a los profetas, nunca vas a creer. ¿Sabes qué ocupas hacer si te preocupa el lugar donde van a ir las personas? Predícales a Moisés y a los profetas. Predícales la palabra de Dios. Es la única esperanza que ellos tienen. Pero quiero contarles buenas noticias. El seno de Abraham se quedó vacío. Ya no tiene habitantes ahí. La cámara del rico está llena y tiene muchísimos habitantes, pero el seno de Abraham está vacío. Dice la palabra que cuando el Señor murió, él descendió a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. O sea, en su muerte, el Señor Jesucristo entró hasta el lugar donde él tenía que ir, al Hades. Y dice que predicó a todas las almas encarceladas. Les dijo: yo soy el Mesías en quien ustedes debían de haber creído y en quien ustedes creyeron. Y vengo aquí a dar testimonio de que yo soy el único que tiene salvación y a liberar a las almas de los creyentes que estaban encarceladas y llevarlas a estar con él. Cuando Jesucristo estaba a punto de morir, le dijo al hombre que estaba al lado de él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te voy a evitar un viaje al Sheol. Te voy a evitar un viaje al Hades. Hoy mismo te voy a llevar conmigo a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al Sheol, me voy a llevar a los santos que están ahí encarcelados y ahora estarán en mi presencia. Hoy en día, cada vez que un creyente muere, no vuelve a ir, no va a conocer al Sheol. No va a conocer al Sheol. ¿Por qué? Porque dice que se ausenta del cuerpo. Y cuando el Seol hace agarrar, Dios le dice: un segundo, este es mío. Y dice: ausente del cuerpo, presente con Cristo. De una vez. No hay más Hades, no hay más Sheol para los hijos de Dios. La muerte podría quitarte la vida y lo va a hacer, y lo va a hacer. Pero no puedes sostenerte una vez que estás del otro lado. En el Salmo... ay, yo creo que lo olvidé ahora. No sé si es en el 23. Creo que, no estoy seguro ahorita cuál salmo. Tengo una confusión entre el 23 y el 90 y algo. Dice: aunque pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuche lo que le voy a decir. Usted puede amar a un familiar suyo muchísimo y acompañarlo hasta la camilla, hasta el lugar de su muerte, hasta la cama de muerte. Pero cuando llegue al valle de sombra de muerte, o sea, cuando se vaya de la camilla, usted no puede ir con él. Pero Jesús le dice a Jesús nos recuerda a nosotros: aunque pases por el valle de sombra de muerte, yo voy a estar con ustedes. O sea, nosotros acompañaremos a nuestros familiares hasta la cama de la muerte, tal vez. Y de ahí en adelante, el Señor nos lleva hasta su seno. Ya no es al seno de Abraham, es al seno del Señor. Esto debería darnos esperanza a nosotros y decir: sí, es cierto, la muerte sigue siendo un enemigo y viene por nuestra vida. Pero una vez que yo muera, la victoria es mía, porque el Señor Jesús me promete que yo estaré en un lugar mejor para siempre. El juicio es limitado, pero es contundente. La Biblia dice... dice que se le dio permiso, pero para leerles, sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, esto no está diciéndonos a usted cuántos van a morir.
El punto que está haciendo acá es que la muerte no tiene un permiso ilimitado para hacer lo que le da la gana, sino que está funcionando bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y los cuatro medios de juicio que utiliza la muerte son la espada. Ahí dice la espada, el hambre, la pestilencia y las bestias de la tierra. Piensen por un segundo, ¿de dónde viene la espada? Viene de la guerra. Entonces, el caballo amarillo y el caballo rojo trabajan juntos. Esto nos ayuda a nosotros a entender si están o no presentes hoy en día. Y después dice el hambre. ¿Quién es el que trae el hambre? El caballo negro. Entonces, ahora encontramos que el rojo, el negro y el amarillo son caballos que trabajan juntos y que están presentes acá en la tierra. Entonces, esto también enseña o refleja juicios que están descritos en el Antiguo Testamento, como en Ezequiel capítulo 5, versículo 12 y 20, y 14, 21, que menciona hambrunas, pestilencias, espadas, bestias o fieras como juicios de Dios sobre Jerusalén. Jeremías 14, 12, 15, 2 menciona espada, hambre, plagas y estos como medios de juicio de parte de Dios. Entonces, para decirlo una vez más, los caballos que acabamos de mencionar, los tres, segundo, tercero y cuarto, están completamente relacionados y vigentes. Otra de las formas de tomar vidas es por medio de enfermedades, virus o pestilencia. Constantemente estamos viendo eso y toman la muerte. Usted cuenta la historia de la humanidad, el cólera. Mire, yo soy testigo y ustedes me van a, tal vez los más jovencitos acá no pueden ver, pero no sé si recuerdan en los años, no sé en qué tiempo se hizo popular, pero yo recuerdo en los años 90 que la gente hablaba de SIDA y era una cosa terrible. ¿Y cuántas personas dieron su vida por medio de la pestilencia del SIDA? El cólera, la malaria, un montón de la viruela, el sarampión, todas las pestes que han venido y hace poco pasamos otra, el COVID. Y así sucesivamente, esas son cosas que la Biblia había predicho que tenían que suceder y que vendrían y que están aquí presentes, y que esas son formas por medio de las cuales el caballo pálido toma vidas constantemente. Mire, usted puede decir, mire, yo tengo una enfermedad que podría ser terminal y ese podría llevarme a la muerte. Y hay gente que le dice, el Señor nunca quiere que usted esté enfermo y que se muera. Entonces, ¿qué sería? Y déjeme decirle algo, si usted está enfermo con una enfermedad terminal o tiene algún ser querido en esa situación, usted puede orar por él, pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le sane, pídale a Dios que se sienta mejor. Pero recuerde una cosa, la meta de Dios no es que usted le dure la vida en esta tierra. La meta de Dios es que usted tenga vida eterna con Él. Y si Dios utiliza una enfermedad mortal para lograr a jalarlo a usted hacia Él, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque lo ama tanto que Él desea eso. Su meta principal es que conozcan el mensaje del Evangelio y se preparen para la vida que viene, no para esta vida, porque esta vida no es absolutamente todo. El impacto del caballo amarillento es general. Está limitado, sí, el Señor es soberano. Él gobierna sobre el caballo amarillo, pero es general. No escatima si usted es creyente o no es creyente. El impacto es general. Los santos no son objeto del castigo de Dios, sino que reciben consecuencias de vivir en un mundo caído. Mire, podemos hablar de diferentes cosas, enfermedades, el cáncer, la diabetes. ¿Cuántas otras montones de cosas son enfermedades que constantemente nos atacan a nosotros? Constantemente. Esa es una realidad. Y ojalá y Dios tenga misericordia y quiera hacer un milagro de sanidad. Pero más importante que su sanidad física, Dios quiere que usted esté sano espiritualmente y lo tenga a Él en el centro de su vida, porque usted no vivirá en esta tierra para siempre. Usted no va a vivir en esta tierra para siempre. Esta tierra es para que usted se comprometa en la misión de Dios de ayudar a otras personas a conocerlo a Él mientras estamos acá, para que cuando venga el día que Él se aparezca, cuando el lucero de la mañana verdaderamente haga brillar en nuestros corazones, entonces juntos glorifiquemos para siempre su nombre. De ninguna forma Dios le promete a ninguno de sus hijos que no van a tener que enfrentar sus juicios. En ninguna forma. Estas cosas están presentes y los hijos de Dios viven constantemente enfrentándolas. Viven constantemente enfrentándolas. La diferencia está en el hecho de que aunque los hijos de Dios pasamos por dificultades de la muerte y de otras cosas, en igual condiciones que los demás, pero en realidad nuestra muerte es una victoria al final. Es una victoria. Mientras que para ellos es una muerte en desesperanza. En desesperanza. Mire, no hay un pasaje en la Biblia que lo ilustre de forma más clara que 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 hasta el capítulo 5, versículo 10. Y este es un pasaje maravilloso. Los juicios terrenales simbolizan la ira divina sobre una humanidad rebelde, y a los creyentes se les permite participar o sufrir consecuencias, pero, como dice Pablo en Romanos 8, ¿qué dice en el versículo 28? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien, inclusive su sufrimiento. ¿Se acuerdan de la frase de Charles Spurgeon? Benditas las olas que me golpean contra la roca eterna. Benditas las enfermedades que me hacen volverme de mi egocentrismo y volverme a Él y decir, mi única esperanza está en Él. No está en mi carrera, no está en el dinero, no está en ninguna otra cosa. Mi única esperanza no está en mi salud, está en Cristo nuestro Señor, quien me promete vida eterna. No en esta tierra. Efesios 1:3. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, estos posibles sufrimientos presentes, dije posibles porque hay algunas personas que mueren en completa paz. Estos posibles sufrimientos presentes son pasajeros y producen en nosotros un cada vez más grande peso de gloria. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, porque nos ayudan a nosotros a poner la mira en las cosas eternas y no en las temporales de esta tierra. Entonces, a pesar de la severidad de los juicios que hemos visto, Dios está a cargo, Dios está gobernando. Y nosotros tenemos que recordar que el caballo pálido representa la muerte, o amarillento, representa la muerte, representa el Hades, y es un juicio parcial y es devastador en algunos lugares por medio de la guerra, del hambre, de la pestilencia, de caos, y afecta a creyentes y a no creyentes, pero nos recuerda que este juicio refleja el impacto del pecado sobre la raza humana. Pero Cristo está a cargo. Él está en completo control. Y quiero terminar diciendo esto. Y como un desafío para usted de verdad, el creyente que escucha este mensaje debe de recordar la realidad en la que vive hoy. Mire, seamos realistas. Cuando no escuchamos esto muy comúnmente, vivimos tan tranquilos en este mundo que hasta empieza a gustarnos. Empieza a gustarnos. Qué linda esta vida. Qué bonita es esta vida. ¿Cómo es que dice la canción? Empieza a gustarnos que ni siquiera queremos ver las noticias porque no queremos perturbarnos por la realidad que viven otras personas. Pero nosotros debemos de recordar por medio de esto que vivimos en un momento en el cual estas realidades están vigentes, están en acción. Cristo, a través del mensaje del Evangelio, está conquistando cada día y conquistará hasta el último de sus escogidos. Esa es la meta. Ese es el mensaje. Y entonces usted debe de preguntarse, ¿estoy comprometido en esta misión del primer sello? Verdaderamente el creyente debe de comprender esta realidad y comprometerse a que, aunque sea uno a la vez, que alguien más escuche el mensaje del evangelio, porque ese es mi compromiso si yo estoy del lado del Señor. El caballo rojo de la guerra es una realidad. La guerra amenaza miles de vidas constantemente, desde hace muchos años. No, nosotros no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Nosotros vivimos donde miles de personas se matan unos a otros constantemente. No podemos ignorar esta realidad. Y esto debe de hacernos a nosotros desear el avance del evangelio y desear que este mundo ya llegue a su fin. Porque qué cosa más terrible el mundo en el que vivimos. Pero somos tan egoístas que aún así lo amamos. Amamos esta vida. El caballo negro del hambre, de la escasez, es una realidad. Solamente métase y busque estadísticas de la ONU de la hambruna y usted se queda asustado, asustado de la realidad que se vive. Los juicios de Dios están entre la humanidad. El pecado está pagando con la muerte, como Dios había dicho. La paga del pecado es muerte, pero la esperanza del mundo viene del Señor. La esperanza del mundo viene del Señor por medio de la proclamación del mensaje del evangelio. Y el caballo pálido de la muerte, el Hades, no deja, escucha esto que voy a decir, ni un instante de tomar vidas, ni un instante, por medio de guerras, por medio de hambres, enfermedades, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni creyentes, ni inconversos están exentos de los efectos de estos caballos. Te das cuenta de verdad, te das cuenta de la realidad, de lo frágiles y pequeños que nosotros vivimos, somos viviendo en un mundo tan contrario a Dios. Frágiles y pequeños. Y yo te pregunto de verdad, ¿de qué lado estás? En esta realidad hay dos bandos, los que están del lado ganador, aunque eso no significa que no van a sufrir, seamos realistas. O los que están del lado perdedor y también van a sufrir, de todas maneras. La pregunta que te vas a hacer es si deseas sufrir con esperanza o sin esperanza. Con esperanza o sin esperanza. Y es mi esperanza y también es mi oración que reflexiones en estas realidades y que esto nos haga crear conciencia de que nosotros en esta vida tenemos una misión. Nuestra misión es seguir conquistando y conquistar con Cristo en su misión de hacer avanzar el mensaje del evangelio y salvar a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Déjenme advertirles, no será fácil. Podríamos ser atropellados por los caballos rojo, negro o amarillo en nuestro intento de lograr esto. Pero tenemos la gloriosa promesa de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Llevemos esta promesa a las personas que están ahí afuera sin esperanza. Él es nuestra única esperanza. Padre, por favor, ayúdanos a recordar estas realidades, a vivir a la luz de estas verdades, Señor, y no tener miedo, sino esperanza firme en ti. Tú gobiernas, Señor, y que nuestro deseo de conquistar contigo se haga más real en nuestras vidas cada día, para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos estas cosas. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Es mi deseo para ustedes en esta mañana. Dios los bendiga.